Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Jalisco aplica más de 10.000 pruebas PCR para COVID-19. Todos somos esenciales, manifiestan comerciantes de Autlán. Ayuntamiento del Grullo rechaza iniciativa de reactivación económica de negocios no esenciales. Alto flujo de vehículos en el fin de semana del Día de las Madres en Autlán. En la señal cultural aprueban publicación de 200 ejemplares de Lecturas Limonenses. El paciente inglés parte de los títulos que busca generar conciencia durante la contingencia sanitaria por COVID-19. En información universitaria, de 3 a 5 años tardará la recuperación del turismo en Puerto Vallarta. En información estatal, actividades agrícolas y quemas ilícitas, principales causas de incendios forestales en Jalisco. En información nacional, madres de desaparecidos usan vías alternas de protesta por COVID-19. Y en información internacional, las dudas sobre el confinamiento aumentan ante la pandemia que no da tregua.
Señal local.
Muy buenos días, nos da mucho gusto saludarles esta mañana y darles la bienvenida a esta emisión de Señal Informativa Autlán. Recordarles que estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, donde se encuentra esta emisora universitaria. Aprovechamos para felicitar hoy, un día después del 10 de mayo, Día de las Madres, a todas nuestras radioescuchas que son madres, y desde luego también enviamos un saludo muy especial a Elia Macías Vargas, titular de este espacio informativo y subdirectora regional de esta emisora universitaria. Al frente del micrófono les saluda Antonio Díaz y agradezco al equipo que hace posible la emisión de este espacio informativo. En la producción de este espacio, Lizeth Pérez; en los controles operativos, el ingeniero Arturo Mejía; y como webmaster, Benito Villaseñor. Hoy es lunes 11 de mayo de 2020, han transcurrido 132 días por transcurrir 234, semana 20 del año 2020. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, los teléfonos en cabina 382-5031 y 382-6532. También pueden enviarnos sus mensajes al WhatsApp 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
We'll be right back. Iniciamos con el corte que da a conocer la Secretaría de Salud Jalisco. Jalisco aplica más de 10.000 pruebas PCR para COVID-19. El Laboratorio Estatal de Salud Pública y el Sistema Radar Jalisco han permitido llegar a los 125 municipios y además muestrear poblaciones vulnerables. Hoy se notifican 4 casos nuevos y 4 defunciones más en la plataforma federal. En Jalisco se han aplicado a la fecha más de 10.000 pruebas PCR en busca de identificar casos de COVID-19 para su oportuna atención y aislamiento, así como el de sus contactos. El propósito se ha logrado alcanzar gracias al trabajo del Laboratorio Estatal de Salud Pública y el Sistema Radar Jalisco, lo que ha permitido llegar a los 125 municipios de esta entidad. Gracias a la aplicación de estas pruebas PCR se ha confirmado casos en un total de 38 municipios, de los cuales 21 al día de hoy reportan casos activos. Asimismo, se ha podido mostrar a poblaciones vulnerables en espacios como el complejo penitenciario, albergues y asilos, además de aplicar pruebas al personal médico en áreas de atención de COVID-19. La entidad reporta hasta este domingo un total de 172 casos activos y se registran 85 personas recuperadas a la fecha, de las cuales 59 cuentan con una prueba PCR que confirma su recuperación y 26 fueron diagnosticadas por criterio clínico epidemiológico. Este domingo la Secretaría de Salud notificó 4 casos nuevos de COVID-19 para acumular 593 casos confirmados en todo el estado, mismos que están registrados en la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Los casos nuevos corresponden 1 a Guadalajara, 2 a Zapopan y 1 a Ciudad Guzmán. Cabe precisar que, tal como se informó ayer, 2 casos asignados al municipio de Cihuatlán fueron reasignados al de Manzanillo, Colima, por ser este su lugar de residencia, y uno más se retiró del listado por estar duplicado en la plataforma. Hoy, la Secretaría de Salud Jalisco notificó 4 defunciones por COVID-19, una de un residente del municipio de Tecolotlán, otro Tepatitlán, Guadalajara y Poncitlán, todas estas personas con antecedentes de comorbilidades. En la plataforma federal, el municipio de Guadalajara encabeza la lista con 164 casos confirmados, seguido de Puerto Vallarta con 102 contagios confirmados. Zapopan ocupa el tercer lugar de estos con 96 casos. De los hospitalizados, el 69% de los 592 casos en plataforma federal se han manejado con aislamiento en su domicilio por presentar síntomas leves, mientras que el 31% han requerido ser hospitalizados. 6 de cada 10 personas de la enfermedad son varones. De los pacientes hospitalizados, hoy al mediodía se reportaban en condición estable 5, graves 37 y muy graves 4. En el personal de salud hasta el momento se han registrado 56 casos positivos, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. Estos están ya en cuarentena y son atendidos y se corresponden al municipio de Puerto Vallarta, Ocotlán y Guadalajara. Esta es información que da a conocer la Secretaría de Salud en su corte de las 13 horas de este domingo 10 de mayo de 2020. Vamos ahora con la información local. Todos somos esenciales, manifiestan comerciantes de Autlán. Ante la desesperación de no recibir ingresos, este viernes locatarios y comerciantes de Autlán se manifestaron frente al Palacio Municipal exigiendo a las autoridades el permiso para continuar con sus actividades económicas. Escuchemos lo que pasó.
Este viernes, locatarios y comerciantes de Autlán se manifestaron frente a Palacio Municipal bajo las consignas «Todos somos esenciales, queremos trabajar y en Autlán no hay coronavirus». Exigieron a las autoridades el permiso para continuar con sus actividades económicas, particularmente este fin pasado, previo al 10 de mayo, fechas de incremento en sus ventas. En este municipio se anunció el refuerzo de las medidas sanitarias, cierre de establecimientos no esenciales y aislamiento social, luego de que se confirmara el primer caso de COVID-19 este miércoles, hecho que a la ciudadanía le ha costado asimilar. Ante la desesperación de no recibir ingresos, los ciudadanos han puesto en duda la veracidad del caso, luego de que circulara en redes sociales un video en el que el presunto portador del virus desmintiera lo señalado por Secretaría de Salud.
Entonces, no se vale que nos mientan para cerrar nuestros negocios, para cerrar la economía de esta ciudad, y que ellos muy a gusto reciban sus sueldos, ellos están muy a gusto en sus casas, o que ellos se quedan en sus casas, pero tienen su sueldo fijo, pero nosotros no, los comerciantes. Siendo que los comerciantes, los que estamos exigiendo, formamos parte importante de la economía de aquí de Autlán.
¿Qué beneficios creen que obtiene el gobierno al no dejarlos trabajar?
Pues no sé qué beneficios vaya a tener, porque a ellos les beneficia que nosotros trabajemos, porque si nosotros trabajamos, ellos van a tener, pues ellos también van a salir ganando en la Entonces, economía.
¿No sería contradictorio que estuvieran haciendo este tipo de cosas para evitar que trabajen?
Sí.
¿Por qué creer que el video que circula es más fuerte que la información oficial de Secretaría de Salud?
Porque la información no salió del presidente, la información salió del doctor Nico Ayala.
Los comerciantes pusieron de manifiesto la desesperación vivida en sus hogares al tener que pagar renta, luz, alimentos, medicamentos y demás gastos fijos y no tener una fuente de ingreso. En respuesta, el secretario general del ayuntamiento, Gilberto García Vergara, explicó que las indicaciones y medidas tomadas en el municipio son en respuesta a lo establecido por los gobiernos estatal y federal, y reconoció que la problemática excede las capacidades del gobierno local.
La verdadera pandemia y la verdadera crisis se trasladó a las familias. Esa es la verdadera pandemia. Vámonos a números y estadísticas. Hay más muertes por plomo que por coronavirus. Eso es una realidad. No podemos matar a la gente, la están matando. Ustedes como gobierno se deben a nosotros.
Las medidas que se están tomando.
Por eso, pero llega el momento que
tiene el fin de que el virus no se multiplique de manera agresiva.
Yo nomás le digo una cosa, insisto en que
se multiplique masivamente.
Yo insisto que su función es correcta.
Es la mía, es la de todos los comerciantes.
Y es lo mismo que yo digo, Yo como Gilberto García, como ciudadano, estoy de acuerdo en que se tira. Pero la situación no depende de mí, insisto, ni depende del presidente municipal. El presidente municipal no puede tomar una decisión arbitraria.
No es arbitraria.
Sí, escúchame, porque es un decreto. Es lo que quiero que me entiendan. Es un decreto presidencial. No podemos ir. Nosotros como municipio no podemos ir en contra.
Entonces, ¿qué? Son ¿tenemos leyes? Que hacer una petición.
Claro, con el gobierno del Estado.
Después de las reuniones del Plan de Reactivación Económica para el Estado de Jalisco, el gobernador de la entidad señaló que este jueves se darán a conocer las reglas de operación de la posible reactivación económica, que se llamará Fase Cero. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues aquí está la situación, que no solo se presenta en el municipio de Autlán, son muchos los municipios que han registrado protestas o pronunciamientos por parte de los comerciantes que, pues a la fecha, los gastos se están apretando cada vez más fuerte y pues exigen a las autoridades una solución. Como escucharon ustedes, las autoridades pues obedecen a lo que ha dado a conocer el gobierno estatal. La pregunta del día: ¿qué opina usted? ¿Considera que estas medidas deberían cambiar dependiendo del municipio, la situación de la población, de los casos de coronavirus, o considera que son oportunas y deben aplicarse por igual fuera de la zona metropolitana de Guadalajara? Son las 9 de la mañana con 18 minutos, es momento de hacer una pausa, los invitamos a que continúen con nosotros.
Señal Informativa, comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Nueve de la mañana con 20 minutos, estamos de regreso, tenemos más información. Ayuntamiento del Grullo rechaza iniciativa de reactivación económica de negocios no esenciales. La iniciativa fue presentada en respuesta a las peticiones de comerciantes y empresarios que solicitan el permiso para trabajar para obtener sus ingresos del día a día. Esta proponía darle a los comercios considerados como no esenciales la oportunidad de trabajar acatando las medidas sanitarias correspondientes. Vamos con la información.
Con 5 votos a favor y 6 en contra, este jueves, en sesión extraordinaria del Ayuntamiento del municipio del Grullo, fue rechazada la iniciativa de reactivación económica de comercios no esenciales. La iniciativa proponía darle a los comercios considerados como no esenciales la oportunidad de trabajar acatando las medidas sanitarias correspondientes y fue presentada en respuesta a las peticiones de comerciantes y empresarios que, ante el panorama incierto de duración de esta contingencia, solicitan la oportunidad de abrir sus negocios para obtener ingresos económicos para solventar sus gastos fijos. Habla el regidor Milton Cárdenas.
Tuvimos la oportunidad de platicar con muchos de ellos. La mayoría de todos nos externa la necesidad de abrir sus negocios. Nosotros hicimos un análisis esta semana. Nuestra propuesta de hoy fue basada en una iniciativa donde solicitamos la reapertura de negocios no esenciales. Sabemos la situación por la que están atravesando los comerciantes. Sabemos la necesidad urgente de reactivar la economía de sus negocios. Sí queremos ser muy puntuales de nuestra responsabilidad como regidores y acatamos y apoyamos las medidas de salud e higiene que nos está dictando la institución pertinente. Sin embargo, también nos debe ocupar nuestra responsabilidad de hacer una reactivación económica, que es momento de escuchar a la ciudadanía, de tomar medidas urgentes con el fin de no hacer un daño más colateral a la economía del municipio.
El regidor Víctor Manuel Pozo solicitó a la ciudadanía paciencia y, aunque no detalló la estrategia a seguir, dijo que se tiene pensado un plan de reactivación económica para el municipio, mismo que está a la espera de las indicaciones estatales y federales para ser aplicado.
Igual, decirle a la ciudadanía que todo lo que estamos haciendo y trabajando es por el bienestar de todos, en ningún momento es por perjudicar a nadie, y que independientemente de esa iniciativa, ya se está trabajando en la reactivación económica de nuestro municipio y nada más estamos en la espera de la orden de nuestro gobierno del Estado y nuestro gobierno federal que nos dé la pauta para iniciar con esta reactivación, lo cual que ya incluso el gobierno federal dijo que probablemente a partir del día 17 de este mes. Y nuestro gobierno del Estado ya está en las mesas de negociaciones para adelantar esta reactivación económica independientemente de esta iniciativa.
En el municipio del Grullo hay 1.925 negocios registrados en el padrón de licencias de Hacienda Municipal. De estos, 459 fueron afectados de manera directa por el cierre de actividades económicas consideradas no esenciales. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Pues ya escuchó usted lo que dicen los regidores. Solicitan paciencia. Habrá que esperar en el transcurso de esta semana cuál es el dictamen que da el gobierno estatal y federal, por supuesto, para que se comience a reactivar estos sectores que pues han sido altamente afectados de manera colateral por la contingencia sanitaria.
Señal Informativa en contexto.
En Señal en contexto, alto flujo de vehículos en el fin de semana del Día de las Madres en Autlán. En las vías públicas se registró el tránsito de hasta 700 vehículos a pesar de las medidas de aislamiento social que aún se encuentran vigentes. Los 3 filtros sanitarios ubicados en las principales entradas del municipio no registraron personas con signos de alarma. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene toda la información.
Durante el fin de semana en el que se celebró el Día de las Madres, la Coordinación Municipal de Protección Civil y de Bomberos de Autlán de Navarro implementó los 3 filtros sanitarios para detectar personas con probables signos de alarma por COVID-19 en las principales salidas del municipio. El Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos, Ignacio Arroyo Verástegui, dijo se detectó un alto flujo de vehículos de los cuales no hubo ningún signo de alarma.
Tuvimos hasta 700 carros por las vías públicas de Autlán. Muy alto el flujo, también esa es otra medición de la cantidad de vehículos y transportación de personas dentro de la ciudad, entonces fue alto la transportación. Solamente hemos tenido toma nueva de temperaturas, al parecer por la misma reflexión al calor del carro, pero ya cuando se les pone a descanso 5 o 10 minutos se le vuelve a tomar la temperatura y ya no se detecta la temperatura.
38 grados de temperatura es el mínimo para brindar recomendaciones de seguimiento por parte de la Región Sanitaria 7, luego de realizar las preguntas de signos y síntomas. El funcionario también reiteró el llamado para seguir acatando las medidas de aislamiento social.
Pues las recomendaciones serían que acaten las medidas federales y estatales para estimar con la posibilidad de emergentes que están. La emergencia está en pleno cúspide y estamos haciendo un llamado a toda la ciudadanía porque es mucho tiempo lo que tienen ya confinada y que al final se relaje y toda la inversión que se ha hecho del compromiso ciudadano se pueda venir abajo por una falta en la fase final de confinamiento de las personas.
En los tres filtros sanitarios se desempeñan 2 elementos de protección civil y 6 elementos de seguridad pública. Hasta el momento, la participación y disposición de las personas han llevado a desempeñar las actividades de manera tranquila. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Señal Cultural.
Vamos ahora a la señal cultural y al municipio de El Limón. Aprueban publicación de 200 ejemplares de lecturas limonenses. En el marco de los festejos del centenario de la declaración como municipio de Limón, Jalisco, se aprobó la impresión y publicación de 200 ejemplares del libro Lecturas Limonenses. La iniciativa tendrá una inversión de 20 mil pesos. Vamos con Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
Durante la 34ª sesión de ayuntamiento del municipio de Limón, Jalisco, el presidente municipal explicó la iniciativa para la impresión de 200 ejemplares del libro Lecturas Limonenses, lectura derivada de la investigación realizada por el cronista municipal Gabriel Michel Padilla y que se realizará en el marco del centenario de la declaración del municipio. Al respecto, el presidente municipal David Michel Camarena comentó la importancia de desarrollar este tipo de lecturas para recuperar la identidad comunitaria.
A lo que yo lo revisé va a ser un libro de consulta sobre la historia de nuestro municipio con base al glosario y de lecturas apropiadas, sobre todo para niños, sobre partes importantes o piezas que se tienen aquí en el municipio, sobre históricas, que nos van a ayudar a conocer un poco más nuestro municipio, ¿no? Este trabajo es parte de la investigación que hizo el cronista desde antes de que nosotros lo involucráramos con la administración y hasta ahorita, ¿no?
Por su parte, el cronista municipal Gabriel Michel Padilla, en la presentación ante los ediles, mencionó el objetivo de este proyecto como elemento de la celebración del centenario del municipio.
El objetivo principal de esta obra es dignificar en lo que sea posible. Ya estamos por celebrar el primer centenario de la municipalización de nuestro pueblo. En tiempos pasados, la historiografía poética nos dice que cuando había algún acontecimiento importante se celebraba con un corrido. En nuestro pueblo, por ejemplo, don Clemente Amaya componía valses a las mujeres bonitas que cumplían 15 años. De ellos tenemos el caso del vals Lencha, muy famoso, compuesto aquí en El Limón. En este caso nosotros estamos tratando de dignificar esta celebración con una obra, un libro, una historiografía poética que tiene precisamente ese objeto de que los hechos acontecidos en este pueblo sean celebrados, sean guardados en la memoria y sobre todo que sean esparcidos a lo largo del futuro a nuestras nuevas generaciones.
20 mil pesos fue la inversión aprobada para la impresión de los 200 ejemplares, los cuales esperan estén listos para los festejos del centenario a realizarse el próximo 8 de enero del 2021. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Pues seguiremos muy pendientes de esta información, desde luego hay que ver este libro cuando esté publicado. Y continuando con temas literarios, El paciente inglés parte de los títulos que busca generar conciencia durante contingencia sanitaria por COVID-19. En su galería, por su traducción al español autoconfinamiento, el artista Phil Shaw comparte a través de Instagram un intencionado orden de su biblioteca personal y del cual se traduce el siguiente mensaje. El paciente inglés lo atrapó en la playa, debería haberse quedado en casa, dijo ella. Ahora estaban en cuarentena en la casa oscura del asombroso aislamiento, aún así la esperanza se mantenía eterna. Con un poco de suerte, sentido común e higiene personal, el libro de los horrores del corona debería terminar pronto. Recordad siempre que lavarse las manos salva vidas y en caso de duda no salgas de casa. Escuchemos más información del primer título que forma parte de este mensaje, El paciente inglés, en voz de Elena Castillo en la sección Fil de Bolsillo.
Hola, bienvenidos, soy Elena Castillo. Yo les voy a hablar de una novela que es situada en parte en África y otra en Italia. Un libro ganador del Booker Prize en 1992, escrito por el poeta canadiense Michael Dontash. Seguramente el nombre del autor no les suena mucho, pero si les digo que la novela se llama El paciente inglés, quizá la cosa cambie para algunos, gracias a la película ganadora de varios premios Oscar en 1996. Ontash nació en Sri Lanka y tiene ascendencia mitad holandesa, mitad singalés. Emigró primero al Reino Unido antes de trasladarse a Canadá para estudiar la universidad y obtener la ciudadanía. Sus 13 volúmenes de poesía, muchos de los cuales ganaron premios importantes, explican en parte por qué el libro El paciente inglés es una lectura tan refinada y sensual. Si no han visto la película ni han leído el libro, en corto les comento que la historia sucede en una villa en Italia, durante la Segunda Guerra Mundial, donde cuatro personajes dañados por el conflicto bélico coinciden intentando reconciliarse con sus pasados. La historia hace saltos en el tiempo y espacio entre la enfermera Hannah, que cuida en su lecho de muerte a su paciente inglés, que en realidad era húngaro, quemado en un accidente de avión, mientras ella misma se intenta recuperar de la muerte de su padre. Entre Caravaggio, un espía y ladrón que logra indagar en la historia del paciente a través de su habilidad en usar dosis de morfina para interrogar a sus prisioneros, y Kip, un hindú experto en desarmar bombas. De inicio, la historia en el libro es mucho más vasta que la presentada en la película, adaptada y dirigida por el aclamado director de teatro y cine británico Anthony Minghella, quien, entendiendo que no podía competir con la prosa del libro, decidió centrarse en la historia de amor prohibido entre el cartógrafo Laszlo de Almasi y la esposa de su mejor amigo durante su estancia en el Sahara. Cuando en realidad el libro trata sobre la revelación paulatina de la identidad del ser humano. Mucho se ha dicho sobre la manera de escribir de Ontash, del uso de silencios en el discurso de sus personajes y de las elipsis temporales que lo ponen a la altura de autores clásicos como Hemingway y Kipling. Un dato interesante es que el libro generó mucha controversia en Estados Unidos, pues su autor decidió terminarlo con la caída de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, observando irónicamente que semejantes armas nucleares nunca hubieran sido tiradas sobre una nación blanca. La novela El paciente inglés de Michael Ontash fue traducida al español por Carlos Manzano en la edición de Santillana. Desafortunadamente, en la mayoría de las librerías solo la pueden encontrar en formato electrónico. Les aseguro que vale la pena. Soy Elena Castillo y agradezco su compañía. Hasta la próxima semana.
Nueve de la mañana con 35 minutos. Nosotros vamos a una pausa. Continuamos con más información.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Estamos de regreso en Señal Informativa y hoy en nuestro espacio de entrevista nos acompaña vía telefónica Jorge Arturo Ardoño Sánchez, director de Obras Públicas del municipio de Atengo, para compartir los avances en las obras de la Biblioteca Municipal de Atengo y la construcción de la biblioteca en Soyatlán del Oro. Jorge Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, gracias por acompañarnos en este espacio. Nos gustaría que nos comentara sobre estas dos obras importantes, la rehabilitación de la biblioteca de Atengo y también sobre la construcción de esta biblioteca en Soyatlán del Oro.
Bien, pues se está trabajando en la biblioteca pública municipal de Atengo, Jalisco, de nombre Maestro Lara. Teníamos mucha problemática de muchísimos años atrás. Entonces, la presidenta municipal, los regidores decidieron pues darle un mantenimiento profundo. Se está trabajando en la renivelación de los techos. Se va a poner todo el hormigón, el ladrillo de azotea, y además se le va a poner una membrana. El monto que tenemos estimado ahí son 257,138 pesos. El avance lo llevamos al 90% y pues ya está muy próximo el temporal de lluvia.
¿Cuándo iniciaron estas intervenciones en esta biblioteca municipal?
Iniciamos con los trabajos el 15 de abril y se estima terminar al 100% a finales de mayo.
¿Aproximadamente cuánto tiempo llevaba esta biblioteca sin ser intervenida, sin recibir estas mejoras o acondicionamientos?
Híjole, pues la verdad que sí tenía bastante tiempo, de que yo recuerdo cerca de 20 años, que año con año se filtraba el agua, siempre se le daban impermeabilizadas, pero nunca se le había hecho un trabajo a fondo. Entonces, con esta inversión, pues ya se va a terminar el problema.
Excelente. Bien, y si nos pudiera comentar también sobre la construcción en la biblioteca en esta delegación de Atengo, en Soyatlán del Oro, ¿cuáles son los antecedentes para la construcción de esta biblioteca? ¿Cómo se iniciaron las gestiones y por qué construir una biblioteca en esta delegación?
Sí, mire, la biblioteca de Soyatlán la está trabajando el gobierno del estado. En la administración anterior se hizo la primera etapa. Nosotros hemos gestionado en las dependencias del gobierno del estado para darle término a esta obra y que la gente, los estudiantes, pues la disfruten. Entonces se hizo la gestión por medio de oficio al gobernador. Afortunadamente tuvimos buena respuesta. Ahorita se está trabajando con recursos del gobierno del estado y pues la obra va en un 70% del avance total.
¿Desde cuándo se iniciaron las gestiones para la construcción de esta biblioteca y también el lugar en el que se está construyendo? ¿También hubo que haber alguna gestión o era un terreno que ya estaba disponible para estos fines?
Mira, la gestión, pues desde que iniciamos la administración, enviamos oficios, fuimos a tocar puertas, y finalmente cuando el señor gobernador nos hizo una visita en el mes de octubre, pues ahí como que fue el compromiso también hacia la presidenta, hacia el municipio de Atengo, y pues finalmente se iniciaron los trabajos más o menos como en enero. Y ahorita se están trabajando. No se tiene una fecha estimada de término, pero posiblemente ya para el siguiente ciclo escolar va a estar terminada.
¿Cuál es el impacto social y cultural que van a tener estas dos bibliotecas una vez que estén terminadas en este municipio?
La verdad, mucho beneficio, ya que son las únicas bibliotecas con las que se cuenta en el municipio. Entonces, ahorita, por la contingencia, pues están trabajando los alumnos desde casa. Pero ya terminando este problema, pues ya se van a continuar con los talleres de lectura. Entonces, todos los estudiantes pues podrán asistir a hacer tareas en computadoras, a buscar información en los libros. Entonces, sí, es importantísima. Son obras de impacto.
Nos comenta que ustedes también cuentan con una sala de medios digitales en estas bibliotecas, ¿o es lo que se está proyectando? ¿Computadoras disponibles?
Así es. También se trabaja en la biblioteca de Soyatlán. Pensamos integrar el CCA, que es un espacio de digitalización. Entonces, se va a integrar a la nueva biblioteca y pues aparte va a tener una sala de lectura.
¿Se sabe cuáles van a ser las condiciones ya una vez que estén en funcionamiento para que los estudiantes puedan acudir a hacer uso de estas instalaciones?
Pues regularmente en la biblioteca se gestiona una credencial en donde cada alumno, cada persona que quiera ir a hacer uso de las instalaciones, pues va a estar registrado, va a poder llevarse libros a su casa con cierto tiempo límite para que lo regrese y se pueda llevar otro.
¿En dónde se puede dar seguimiento a quienes estén interesados de beneficiarse de estas instalaciones una vez que se terminen? ¿Hay alguna página de Facebook? ¿Lo estarán dando a conocer en la página del gobierno municipal?
Sí, se estarán dando a conocer la fecha de término de las obras y se estará pues invitando a los usuarios a que dispongan de las instalaciones y pues ya en su momento directamente en las bibliotecas y con las encargadas se gestionan las credenciales, los permisos para que puedan disponer de todo lo que existe en la biblioteca.
Excelente, pues ya escucharon, hay que estar al pendientes para pues que puedan hacer uso de estas instalaciones. Y en más información también, ¿qué otras obras están en construcción o qué obras están en proceso en este municipio a la fecha?
Sí, mira, en el municipio estamos trabajando con recursos propios. Actualmente se trabaja en la cabecera municipal, en la calle Nicolás Bravo. Se van a rehabilitar las líneas de agua potable, línea de drenaje, y se va a construir empedrado ahogado en concreto. Ahí tenemos estimada una inversión de 2,311,000 pesos.
También estas obras, comenta que todo es con inversión del gobierno municipal.
Sí, son recursos federales que nos llegan del ramo 33, los administra el municipio. Se está trabajando pues con ese recurso y con recursos propios del municipio.
¿Cuándo iniciaron estas obras de infraestructura pública?
Esta obra de Nicolás Bravo se inició el 14 de marzo y se tiene una fecha de término estimado al 15 de junio.
¿Y cuál será también el impacto que tendrá en el municipio? ¿Cuánto tiempo llevaban o ya estaban presentándose problemáticas? ¿Qué es por esto que se decide gestionar estos proyectos?
Pues la verdad es una de las calles céntricas de la cabecera municipal, entonces era la única que nos faltaba aquí en el primer cuadro, entonces por eso se decidió la gestión ante Cabildo y pues la necesidad que había también de rehabilitar las líneas, ya que son líneas muy antiguas de más de 40 años que están funcionando. Entonces había la problemática de que teníamos muchas fugas y se decidió pues cambiar líneas nuevas para pues darle otro mayor tiempo de vida útil.
Ahora, en los últimos meses, por el periodo de contingencia, se han visto afectadas la continuidad de estas obras al estar en un periodo de confinamiento y pues que no se...
¿Con qué, perdón?
Digo que en los últimos meses, con el periodo de confinamiento y la emergencia sanitaria, las obras se han visto retrasadas en comparación a lo que se tenía previsto en un principio.
A inicio de las obras sí hubo un poco de retraso, ya que las plantas o los proveedores por ahí nos cerraron una semana la venta, pero ahorita está normal. Se está trabajando con todas las medidas precautorias que se recomiendan y pues la obra sigue avanzando.
Muy bien. ¿Hay algo más que le gustaría agregar respecto a las obras públicas que se están haciendo en este municipio y sus delegaciones?
Pues primeramente agradecer el espacio que nos dan para informar lo que se está haciendo en el municipio y pues también agradecer a las personas que de alguna u otra forma se ven afectadas, que nos tengan un poco de paciencia. Todo esto lo hacemos para pues tratar de dar un beneficio futuro.
Así es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en este espacio informativo.
Para servirle, estamos a la orden.
Tenga buen día. Bien, pues
igualmente.
Gracias. Bien, fue Jorge Arturo Ardoño Sánchez, director de Obras Públicas del municipio de Atengo. 9:48 p.m, vamos al último corte, regresamos con más información.
Señal informativa, comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
En señal universitaria, de 3 a 5 años tardará la recuperación del turismo en Puerto Vallarta. Ante el escenario incierto que vive el sector turístico, el alza del desempleo y caída del Producto Interno Bruto, se estima que a Puerto Vallarta le llevará de 3 a 5 años regresar a los niveles del 2019, lo que implica una reconstrucción del sector a partir de esa nueva realidad. Así lo expresó el director general del Hotel Rosita de Puerto Vallarta, licenciado Marcelo Alcaraz González, al participar en el webinar Las ciudades turísticas ante el COVID-19, una visión desde Puerto Vallarta. Dijo que aunque no se tiene definida una fecha para regresar a la actividad, deben de estar conscientes de que las características del turismo antes del COVID-19 son totalmente distintas a los comportamientos que tendrá el turismo a partir de este momento. El director del Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable Turístico del Centro Universitario de la Costa, doctor Alfredo Secha César Dachari, dijo que este tema es complejo y va más allá de una crisis de sanidad. Precisó que este fenómeno ha hecho olvidar todo lo que estamos viviendo. Los medios se han concentrado en esto y han hecho olvidar los conflictos políticos, económicos y militares que en este momento hay, empezando por la caída en el precio del petróleo, el enfrentamiento China-Estados Unidos y la gran caída económica de las empresas aéreas que están en quiebra. El rector del CUCOSTA, doctor Jorge Telles López, declaró que la pandemia ha trastocado la salud pública internacional, ha puesto en verdadero riesgo las condiciones económicas, sociales y de bienestar de la comunidad global, afectando de manera diferenciada a los territorios a partir de las actividades vocacionales de países, estados y ciudades. Es información que da a conocer la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
En información estatal, actividades agrícolas y quemas ilícitas, principales causas de incendios forestales en Jalisco. Las actividades agrícolas y las quemas ilícitas son las principales causas de incendios forestales registradas en lo que va del año en Jalisco, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET. Las estadísticas de la dependencia dieron a conocer que desde el 1 de enero y hasta el pasado 7 de mayo se habían registrado en la entidad 200 incendios forestales, de los cuales el 41% fueron ocasionados por actividades agrícolas que salieron de control, mientras que las quemas ilícitas sumaron un 26%. En el tercer lugar se encontraron las fogatas, causando 35 de estos incendios forestales, correspondiente a un 17.5%. Entre otras causas se encontraron quemas a causa de fumadores, causas desconocidas, naturales y otras actividades productivas y quema de basureros. Por último, la Dependencia Federal informó que en Jalisco el tiempo promedio en el cual se detecta un incendio forestal es de 26 minutos, con un tiempo estimado de llegada al combate del siniestro de una hora. Los indicadores de eficiencia refirieron que la duración promedio de los incendios es de 13 horas y 7 minutos. Es información que da a conocer el diario El Informador.
Señal Nacional.
En información nacional, madres de desaparecidos usan vías alternas de protesta por COVID-19. Desde hace 8 años, el 10 de mayo ha sido una emblemática fecha para que las madres de miles de desaparecidos en el país tomen las calles en exigencia de justicia. El confinamiento obligado, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 de este año, no fue impedimento para que, desde espacios alternativos a la vía pública, estas mujeres alzaran una vez más la voz para reclamar la presentación de miles de hijos ausentes. La convocatoria fue amplia e incluyó mensajes en redes sociales, videos, fotografía, la gran mayoría portando cubrebocas con leyendas alusivas en demanda de justicia y presentación de los desaparecidos, caravanas automovilísticas, comunicados, uso de redes sociales como espacios de protesta virtual, entre otros. Así se realizó este domingo la novena Marcha de la Dignidad Nacional, madres buscando a sus familiares desaparecidos, la verdad y la justicia que por primera vez desde el 2012 no salió a las calles, pero mantuvo sus reivindicaciones. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, integrado por más de 60 colectivos de familiares de personas desaparecidas provenientes de 22 entidades del país y 3 naciones de Centroamérica, y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, reclamaron al gobierno Andrés Manuel López Obrador que, a pesar de la emergencia por el COVID-19, no se detenga la búsqueda efectiva e inmediata, que según cifras oficiales son 61.000 desaparecidos que existen en México. Pidieron también se aceleren los procesos para la identificación de los más de 37.000 cuerpos, muchos de ellos hallados en fosas clandestinas que están en calidad de desconocidos. Asimismo, demandaron que la Fiscalía General de la República, en su unidad de investigación de desaparición forzada, y las fiscalías estatales intensifiquen la revisión de expedientes y análisis de contexto y fortalezca todas las bases de datos, realizar un mapeo geográfico de fosas y hallazgos para establecer rutas de búsqueda inmediata y la confronta de perfiles genéticos con hallazgos estatales y nacionales, entre otras labores necesarias. Es información que da a conocer el diario La Jornada.
Señal Internacional.
En información internacional, las dudas sobre el desconfinamiento aumentan ante una pandemia que no da tregua. Numerosos países ponen en marcha su desconfinamiento ante la necesidad de reactivar sus economías, pese a que los miedos a un rebrote son muchos, después de los más de 276.000 muertos en el mundo por una pandemia que no cede en Estados Unidos o Brasil. Escuchemos.
Numerosos países ponen en marcha el desconfinamiento ante la necesidad de reactivar su economía, pese a los miedos a un rebrote del nuevo coronavirus que deja más de 276.000 muertos en todo el mundo. En España, salvo Madrid y Barcelona, las zonas más afectadas, los ciudadanos podrán reunirse en grupos de hasta 10 personas, quedar en terrazas con aforo limitado y acudir a tiendas sin pedir cita previa. También permitirán entierros y velatorios.
A quienes entran a partir del lunes, en la fase 1 quiero pedirles toda la cautela y toda la prudencia.
España, con más de 26.000 fallecidos por coronavirus, ha previsto un plan de desconfinamiento por fases hasta finales de junio. Las cifras diarias de fallecimientos han ido reduciéndose y este sábado se situaron en 179. En Alemania el desconfinamiento ya empezó, la Bundesliga va a reanudarse. Además, en el norteño estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, los restaurantes reabrieron después de un mes de permanecer cerrados por el COVID-19. A pesar del buen clima, los comensales no abarrotan los restaurantes. Para mí el desconfinamiento va muy rápido. Deberíamos haber esperado unas 2 o 3 semanas más y reabrir todo normalmente, sin nadie teniendo que usar mascarillas. Económicamente ha sido un desastre para nosotros. La asistencia financiera que vamos a recibir o que ya hemos recibido es un buen inicio. Francia, que registra unos 26.300 fallecidos, abrirá parcialmente las escuelas el lunes. Europa es el continente más afectado por el nuevo coronavirus, con más de 154.000 muertos. La Comisión Europea pidió el viernes a los 27 países miembros a que no permitan entradas en su territorio hasta el 15 de junio. Estados Unidos es el país más afectado del mundo, con más de 77.000 muertes y más de 1.200.000 afectados. Aún así, varios estados comenzaron a flexibilizar su confinamiento. En América Latina hay más de 19.000 muertos. Y Brasil es el país más castigado con cerca de 150.000 casos y unos 10.000 fallecimientos. El presidente Jair Bolsonaro está en contra del confinamiento y presiona a los gobiernos estatales para que reactiven la economía. La Organización Mundial de la Salud ha pedido prudencia a todos los países porque hay un alto riesgo de una segunda ola de contagios si las reglas de higiene y distanciamiento social no se respetan.
En resumen.
Jalisco aplica más de 10.000 pruebas PCR para COVID-19. Todos somos esenciales, manifiestan comerciantes de Autlán. Ayuntamiento del Grullo rechaza iniciativa de reactivación económica de negocios no esenciales. Alto flujo de vehículos en el fin de semana del Día de las Madres en Autlán. Aprueban publicación de 200 ejemplares de lecturas limonenses. El paciente inglés parte de los títulos que busca generar conciencia durante contingencia sanitaria por COVID-19. De 3 a 5 años tardará la recuperación del turismo en Puerto Vallarta. Actividades agrícolas y quemas ilícitas, principales causas de incendios forestales en Jalisco. Madres de desaparecidos usan vías alternas de protesta por COVID-19. Las dudas sobre el desconfinamiento aumentan ante una pandemia que no da tregua. Son ya las 10 de la mañana, hemos llegado al final de esta emisión de Señal Informativa. Les invitamos a que continúen en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Que tengan muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.